De la colección de recursos audiovisuales, la Asociación Hermano Pablo se complace en presentar un mensaje de nuestra serie Mensajes Selectos.
¿Es usted izquierdista o derechista? Pregunta que se me hizo hace algunos años. Y de allí he pensado yo que Latinoamérica, entre sus muchos interrogantes y muchas inquietudes, suscita con muchas preguntas que tienen de veras, sentimientos muy profundos. Voy a abordar yo este día algunas de esas preguntas, pero antes, una ligera y rápida lectura bíblica. Lo encuentro yo en el segundo Salmo, y dice así: ¿Por qué se sublevan las naciones y en vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se rebelan, los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido y dicen, hagamos pedazos sus cadenas, librémonos de su yugo. El Rey de los cielos se ríe, el Señor se burla de ellos, en su enojo los reprende, en su furor los intimida y dice, he establecido a mi Rey sobre Sión, mi santo monte. O sea que desde 1000 años antes de Cristo ya venía el hecho de la confusión que había en el mundo. Y hoy en día, si era así entonces, ¿cuánto más no será hoy? Voy a tocar el punto que mencioné sobre izquierdismo y derechismo, pero antes voy a otras 5 preguntas interesantes que de Latinoamérica han surgido. 5 preguntas que, por cierto, encierran en sí muchos de los interrogantes que hay por toda Latinoamérica. Primera pregunta, esto fue en Santa Cruz, Bolivia. Estaba dando yo una conferencia en una universidad en Santa Cruz. Y uno después de la conferencia lo abrí para unas discusiones o preguntas que tuviesen los muchachos. Un joven me dice, bueno, Pablo, me dice, usted tiene una gran plataforma. Radio, televisión, prensa, qué sé yo, sus conferencias que da aquí y allá. ¿Por qué no usa esa plataforma suya, preguntó él, para predicar desarme universal? Y recuerdo que le dije, joven, ¿ha visto usted alguna vez un revólver disparar él solo, allí sobre el escritorio, cargado y todo, pero que nadie lo toque, y dispare él solo? Y dice, pues, seguro que no. Y le digo yo al seguro que no, no son las armas, le digo. Se pudieran tomar, agarrar todas las armas habidas y por haber, desde las más sofisticadas hasta las más sencillas, enterrarlas en un hoyo de 1 kilómetro de profundo y taparlos con 100 metros de cemento, y todavía los hombres se seguirían matando. Porque el mal no son las armas, el mal es el corazón, siempre lo ha sido y siempre lo será. Mientras no haya un cambio en el corazón del hombre, no habrá un cambio en las cosas que él hace. El hombre es por fuera lo que es por dentro. El hombre es por fuera, en sus hechos, en su andar, en su caminar, lo que es por dentro. Jesús ya lo había dicho, de la abundancia del corazón habla la boca. Y añado yo, de la abundancia del corazón actúa el hombre. Somos por fuera lo que somos por dentro. Inclusive, podríamos ponernos nosotros una máscara cubriendo totalmente nuestras intenciones. Y por un tiempo la máscara queda allí. Pero tarde o temprano, mi querido amigo, resalta lo que somos por dentro. Y mientras no haya un cambio en el corazón, seguiremos siendo lo que somos por dentro. La única respuesta a esto es cambio de corazón, no cambio de armas, no control de armas. Está bien que se haga lo más que se pueda, políticamente. Pero solución final no es esa. Solución final es cambio de corazón. Otra pregunta, y esta se me hizo en Acapulco, México. Yo estaba en una cruzada allí en Acapulco. Y recuerdo bien el incidente. Estaba ya para, 15, 20 minutos para subir yo a la tarima para dar mi conferencia, cuando unos hermanos me dijeron, hermano Pablo, hay aquí un reportero que desea hablar con usted. Él, dijeron ellos, representa un periódico importante y sería un anuncio para la cruzada que tenemos acá, si usted le da el tiempo. Yo ya les había dicho a ellos que antes de predicar, sería una interrupción en mis pensamientos el tratar de hacer entrevistas y demás, ¿no? Pero accedí al asunto. Salgo con el reportero a su carro en la calle y nos sentamos en el carro. Pregunta tras pregunta, ¿qué hago yo allí? ¿Para qué sirvo? Una pregunta que siempre hacen es esta. ¿Usted por qué se hace llamar el hermano Pablo? Como que está uno escondiéndose tras un seudónimo muy, religioso, hermano Pablo. Y recuerdo que la primera vez que se me hizo la pregunta fue en Cali, Colombia. Le digo al Señor, Señor, yo me hago llamar hermano Pablo porque yo nací Paul Edwin Finkenbinder Arget Singer y mi programa no es más que de 4 minutos de largo. Ya no pregunto más. Así, entre pregunta y pregunta, este señor reportero de Acapulco me dice, hermano Pablo, me dice, usted predica que Dios es amor y que tiene misericordia y que ama al pueblo y que su corazón se rebosa de bondad y bien para el pueblo. Si ese es el caso, ¿por qué permite Dios tanta matanza universal? Y le digo yo a él, Señor, ¿ha tenido usted alguna vez una riña con su esposa? Me dice que ¿qué? Que se ha tenido alguna riña con su esposa. Y como diciendo, ¿qué tiene eso que ver? Me dice él, pues seguro que sí, ¿y quién no? Y le digo, ¿y de quién fue la culpa? Ah, dice él, de ella. Ah, bueno, le digo yo. O sea que en el caso personal, el factor humano es la culpa. Y en el caso universal, el factor divino es el de la culpa. Piénselo bien, le digo yo a él. No deja de haber allí un poco de deshonestidad, un poco de hipocresía. El mal es el hombre mismo. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Nosotros cosechamos lo que nosotros sembramos. Yo no cosecho lo que Dios ha sembrado. Yo cosecho lo que yo he sembrado. Inclusive la cosecha de mi semilla se derrama sobre otros aún así. Y otros sufren por el mal mío y por los hechos míos. Pero siempre es factor humano. El hombre siembra, el hombre cosecha. Es fácil para nosotros querer echar sobre otro la culpa de nuestros hechos. Y es bonito poder decir, Dios me lo hizo, o el diablo me lo hizo, o otro, o este, o aquello, o mi trasfondo, o mis padres, o quién sabe qué. Cuando el último caso cae en nuestras manos, yo siembro, yo cosecho, yo siembro, yo cosecho. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y la única forma de cambiar la semilla es cambiando el corazón. Usted me escuchará decir eso a través de todos estos pensamientos. Todo el mensaje se encierra en eso, que la única cosa que cambia la semilla es el corazón. La única cosa que cambia el mal en el mundo de las armas nucleares y demás es el corazón. Mientras el corazón esté dañado y esté en su estado pecaminoso, en el estado en el cual nacimos y vinimos a este mundo, mientras el corazón así esté, seguiremos nosotros sembrando mal. No hay otra salida. Así es el caso. Seguimos sembrando mal mientras sigamos con el corazón antiguo con el cual nosotros hemos nacido. Y alguien dirá, ¿y qué es la solución entonces? Cambio de corazón. Cambio de corazón. ¿Y cómo es el cambio de corazón? Deme tiempo. Llegaremos a eso. Llegaremos a eso. Pero primero otra pregunta. Y esta fue en Tegucigalpa, Honduras. Se me acerca un señor entre reporteros que habían, yo acababa de estar con el presidente, expresidente Suazo Córdoba en Tegucigalpa, y al salir me encuentran un montón de reporteros. Y entre pregunta y pregunta, uno de ellos me mete el micrófono en la mano, en la boca, y me dice, bueno, Pablo, me dice, y se le veía inclusive en su rostro un sarcasmo muy, muy seco y muy, muy, muy feo, por cierto. Me dice, bueno, Pablo, me dice, ¿tiene usted la solución a la gran problemática latinoamericana? Y le digo, sí la tengo, señor. Me dice, qué bonito, me dice, qué lindo. Grandes, grandes pensadores se han derretido los sesos tratando de encontrar la forma en solucionar el problema de América Latina y del mundo. Y usted dice que lo tiene. Pues lo tengo, señor. ¿Y qué me dice él? Y le digo, no le voy a decir. Ah, bueno, ¿y por qué no? Y le dije sinceramente, porque usted no me viene con sinceridad. La persona que es sincera, con todo gusto, tomo el tiempo necesario para hablar con él o con ella. Pero cuando no hay sinceridad, ¿para qué perder el tiempo suyo y el tiempo mío? En eso, otros reporteros que ahí estaban. Le dice, bueno, Pablo, si usted tiene algo sobre eso que decirnos, queremos escucharlo, dígalo. Y le digo, aquí le va. Esa es la solución, es la única solución y es solución segura, segura. Que todo hombre del mundo, sin faltar una sola persona, obedezca en 100% los 10 mandamientos de Moisés y, por decirlo así, el 11º de Cristo, que es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como uno mismo. Y le digo a él, el día que eso ocurra, habrá paz en el mundo. Y más aún, mientras no ocurra, no habrá paz en el mundo. Él no pudo nada que decir. Yo añadí algo más. Pasa una cosa. Pasa que mientras no tengamos nosotros un cambio de corazón, eso no puede ocurrir. Si el dador de la ley no está adentro de nosotros, morando en nuestro corazón, sometidos nosotros totalmente al señorío de Cristo Jesús, mientras eso no ocurra, no podemos obedecer las leyes de Dios, ni los 10 mandamientos de Moisés, y quizá mucho menos el de Cristo, que es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como uno mismo. Mientras eso no ocurra, no puede haber paz en el mundo. Y la única manera en que puede haber es si hacemos de Cristo, si todo el mundo hace de Cristo el Señor de su vida. Porque ese es el hecho, amigo. Ese es el hecho. Esta otra fue en Guaymas, México. No lo olvido jamás. Muy interesante, porque era un joven que me acercaba con parecía ser inquietudes genuinas. Ocurrió, yo estaba ahí para una serie de conferencias, y él era un reportero de radio. Y de la emisora llamaron a la casa donde yo estaba, al lugar donde yo estaba, para ver si me podían entrevistar. Y accedí y voy a la emisora. Era en vivo, preguntas en vivo. Y como siempre, la pregunta es siempre que qué hago yo allí, que cuál es mi mensaje, que por qué lo hago, hago lo que hago, que cuánto tiempo tengo de estarlo haciendo, etcétera, etcétera. Y entre pregunta y pregunta me dice, hermano Pablo, me dice él, ¿no lo entristece a usted el hecho de que hay tantos católicos en Latinoamérica y tan pocos protestantes? Y le digo, no, señor. En lo absoluto no me entristece. Pero sí hay algo que sí profundamente me entristece. ¿Y qué es? Me dice él. Que hay tantos injustos en Latinoamérica y tan pocos justos. ¿Y usted de cuál lado es? Le digo yo a él. Ah, no, no, no me dice él. Yo soy el de las preguntas. Pero le seguí explicando. Es que, señor, la pregunta no es una pregunta correcta. El dilema no consiste en católicos o protestantes o judíos o lo que sea. Las religiones llegan hasta la muerte. De la muerte para allá no hay religiones. Si es el infierno, están los malvados. Religiones no entran. Si es el cielo, están los redimidos. Religiones no entran. Las religiones nada más llegan hasta la muerte y ahí no pasan. El factor no es, el problema no es, la situación no es católicos o protestantes. Es redimidos por la gracia de Cristo o no redimidos por la gracia de Cristo, uno u otro. Se es, y esto se lo dije a él y se lo digo a usted, se es cristiano, no porque se es católico, se es cristiano porque se tiene a Cristo en el corazón y está uno sometido 100% y cada segundo de cada día al señorío de Cristo Jesús. Igual se es cristiano no porque se es evangélico, sino que se es cristiano porque se tiene a Cristo en el corazón y se está en 100% sometido al señorío de Cristo Jesús. Ese es el factor que lo hace a uno cristiano. Y pensar que la diferencia es religiones, que si católico, que si protestante, que si judío, que si mormón, que si esto, que si lo otro, es hacer de algo tan profundo, algo tan superficial, que hasta llega a ser risible. Ese no es el factor. El Señor entra al corazón de uno y salva el corazón de uno y transforma el corazón de uno y lo hace a uno entonces un redimido por la gracia de Cristo. Lo cierto es esto, Señor y Señora, que me escucha, y hermanos y hermanos, hermanas. Lo cierto es esto, que cualquiera que sea la religión, con el paso de los años, los niños, las generaciones venideras, no pueden recibir experiencia. Yo puedo legarle a mi hijo una religión. Puedo legarle una iglesia, puedo legarle un juego de doctrinas, pero yo no puedo legarle mi experiencia. Mi padre fue un ministro evangélico, predicó la gracia de Cristo hasta el día de su muerte. Murió casi a los 90 años de edad y toda su vida la pasó predicando. Eso a mí de nada me sirve. El ejemplo, pues, gracias a Dios. Las enseñanzas, gracias a Dios. Pero en lo que toca a mi relación con Dios, eso tenía que ser mío. Alguien salió con esto. Que Dios no tiene nietos, que solamente tiene hijos. Y esa es la gran verdad. Por el hecho de yo ser hijo de un padre cristiano, eso no me hace a mí cristiano. De nombre quizá, que de nada me sirve. Porque si no es para la eternidad, de nada me sirve. De nombre quizá. Pero no es realidad. Yo tengo que nacer de nuevo yo mismo y venir a Cristo y someterme yo al señorío de Cristo Jesús. Se es cristiano no porque se es religioso de esta o de aquella religión. Se es cristiano porque se tiene a Cristo profundamente en el corazón. Yo recuerdo inclusive en Centroamérica, El Salvador, hará 50 años quizá de esto, Recuerdo que alguien me preguntó, hermano, no, yo estaba en el centro de la ciudad y queriendo yo ver en qué pie religioso o espiritual estaba parado cierto señor con quien platicaba, le pregunté yo a él, señor, ¿es usted cristiano? ¿Sabe qué me dijo él? Imagínese esto. Me dijo él, ¿acaso cree que soy un perro? Imagínese. En el concepto de él, de no ser animal, será cristiano. Imagínese eso, de no ser animal, será cristiano. ¿Quién puede llegar a una comprensión más errada que esa? Sin embargo, es el concepto de muchas personas. No es el catolicismo, damas y caballeros, y no es el protestantismo, damas y caballeros. Es la gracia de Cristo morando en el corazón de uno. Ahora, aclaro algo. La congregación es importantísima. Porque en la congregación uno encuentra fuerza de unos con otros para seguir el camino cristiano que uno va buscando. Pero la congregación no salva. Cristo salva. Cristo salva. En la búsqueda de la gracia de Dios juntamente con otros hay fuerza. Hay fuerza. Pero no son los otros los que salvan. Es Cristo quien salva. Que si me entristece que hay tantos católicos en Latinoamérica y tan pocos protestantes, en lo absoluto. Sí, repito, me entristece el hecho de que hay tan pocas personas que van buscando sinceramente lo que es la gracia de Dios para sus vidas y tantos que no les importa lo de Dios o lo espiritual. Esa es la gran desgracia de la vida. Sigo otra vez con otra pregunta que se me hiciera. Y con esto cierro yo ahora. Pero antes de cerrar, repito la primera. ¿Es usted izquierdista o derechista? Recuerdo que le dije al señor que me hizo la pregunta, señor, no me ubique así. Me dice, ¿por qué no? Me dice, porque usted está dejando afuera una tercera alternativa que es muy importante. ¿Y qué es? Cristianismo auténtico bíblico, le digo yo a él. ¿Y qué quiere decir eso? Pues quiere decir que la persona que es auténticamente cristiana no quiere odiar a nadie. No me le digo a él que si yo fuera... Al modo en que usted lo está pensando y diciendo, si yo fuera derechista, yo odiara a todos los izquierdistas, a punto de querer matarlos. De igual modo, si fuera izquierdista, odiara yo a todo derechista, a punto de querer matarlos. Pero si lo mismo le da digo a él, yo no quiero odiar a nadie. Yo quiero amar a todo izquierdista y amar a todo derechista. Lo cierto es que Cristo ama al mundo entero. Entonces, dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo. Eso incluye a cada persona que vive en el mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo entero, que dio a su Hijo unigénito a que muriera en la cruz del Calvario en sustituto por todos los pecados de todos los hombres, para que todos fuésemos salvados, para que aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. El amor es general. Izquierdismo, derechismo, eso todavía se reduce a lo que es el materialismo humano. Somos mucho más que eso, damas y caballeros. Hay alma en nosotros, hay espíritu en nosotros. Podemos tener conciencia de Dios y podemos tener conciencia de lo espiritual y podemos tener conciencia de lo eterno. Animales no tienen eso. Hombres sin Dios no tienen eso. Podemos tener conciencia de lo eterno. Que si izquierdismo... ¿O que si derechismo? ¿Qué importa eso? Eso es tan superficial. Cristianismo auténtico, bíblico y original es lo que Dios quiere de nosotros. Ahora voy a la que dije yo. Esto ocurrió en Lima, Perú. Era una serie de conferencias que daba yo en la Plaza de Hacho. Y recuerdo que quien andaba conmigo, Norman Mitski, de la Asociación Billy Graham, me dijo, hermano Pablo, hay un señor reportero que quiere hablar con usted. Inclusive me dijo él, me dicen que el periódico que él representa es algo políticamente cuestionable, dijo él. Pero dicen los hermanos que no sería mal que usted le diera una entrevista. Y fui. Fuimos a una de las esquinas del hotel ahí en Lima, Perú. Me dice él, entre pregunta y pregunta que me estaba haciendo una y otra pregunta, me dice, hermano Pablo, me dice, yo he ido a la Plaza de Hacho, lo he escuchado hablar. Y eso es una forma fácil de atraer a la gente, como que llegan la gente y hacen lo que usted dice que hagan. Pero me dice él, y aquí llegó la pregunta fuerte, ¿cómo? cómo pone, dígame, dice él, cómo pone su mensaje comida en el estómago de los pobres. Y le digo yo, pongámosle de nombre Juan, porque Juanes hay millones en Latinoamérica. Y Juan, le digo yo a él, es un borracho de los cuales también hay millones en Latinoamérica. Y le digo yo a él, Juan no es casado, pero tiene su mujer. Una mujer que tiene ya 5 o 6 hijos. Ella tiene que ser la única que cuida de los hijos porque él no puede para nada. Centavo que se gana es el centavo que se toma. Borracho, borracho, borracho. Los hijos inclusive salen a la calle a encontrarlo. Tirado en la calle lo levantan y arrastrándolo llegan, lo llevan a la casa. La señora tiene que ir al mercado con sus granos de qué sé yo, maíz, arroz, frijoles, para vender un poco de algo y traer un poco de comida a la casa. Aparte de eso no tienen nada. La casa gotea por todos lados. Muebles son pedazos de árbol que tienen ahí, tronco que tienen ahí en la casa. Están totalmente en condiciones pésimas, horribles, horribles, porque el hombre es así es. Y un día de tantos, le digo yo al reportero, un día de tantos, este Juan nuestro, llegando a la casa, regresando a la cantina, dice de paso, y tambaleando, escucha unos cantos que salen por ahí de cierto edificio. Se acerca a él allí, es una especie de sala de tienda, pero están cantando. Entra él allí, se sienta atrás y descansa mientras lo escucha cantar. Es una congregacioncita donde se está predicando y donde se predica el Evangelio de Cristo. Él escucha allí porque más que todo está medio adormitado por el efecto del alcohol. Pero escucha como quiera. El pastor se levanta y comienza a predicar. Y el reportero me está escuchando. Y el mensaje del pastor es muy sencillo. Él también había sido un Juan. Y él en su mensaje cuenta cómo había sido antes de encontrar a Cristo, cómo fue el encuentro con Cristo y el cambio que después había llegado. Ese es su mensaje. Y Juan lo está escuchando. Y el reportero a mí me está escuchando. A estas alturas el reportero ha puesto uno de su lápiz y su papel y ya solo está escuchando. Ahora no está escribiendo. Y le digo al Juan, escucha el mensaje. Y algo, una especie de esperanza, se abre en su corazón. Y cuando pasó, le dice, quien quiera recibir a Cristo en su corazón y con Cristo recibir esperanza de vida eterna y una vida nueva y cambiada, pase adelante. Se levanta Juan, le digo al reportero, y tambaleando pasa adelante y cae de rodillas en el altar. Baja el pastor, le echa el brazo, ora con él. Y se levanta Juan, siempre con el olor a agua ardiente en su aliento, pero sus ojos ya tienen ahora una claridad diferente. Y el reportero me está escuchando. De ahí sale Juan y va para su casa. Entra a la casa y la señora lo ve entrar y dice, ¿qué te pasa, Juan? Y dice, no sé qué dices, no me pasa nada. Algo te pasa, Juan. Y le digo al reportero lo que había pasado. Es que esta vez, primera vez en su vida, Juan ha entrado humillado. En toda otra ocasión, Juan ha entrado tirando cosas por aquí y por allá y levantando, qué sé yo, mesas y tirando platos y demás. Esta vez había entrado callado, sumiso, humilde y humillado. Y la señora no podía comprenderlo. Le dice, ¿qué te pasa, Juan? Pues no me pasa nada. ¿Estás enfermo, Juan? No, no soy enfermo. Algo te pasa. No me pasa nada. Dice, excepto que, y el reportero me está escuchando, excepto que pasé por ahí, dice, por una congregacioncita, donde estaban cantando, y entré y ellos dicen que yo acepté a Cristo como mi Salvador. Yo no sé qué es eso. Lo que sí sé es que ha habido un cambio de corazón. El reportero me está escuchando esto. Y dice Juan a la señora, y creo, hija, creo que he tomado mi último trago de alcohol. Ya no voy a tomar más. Y dice la señora, ay, cuántas veces te he escuchado decir eso, pero esta vez sí es cierto. Esta vez sí es cierto. Lo cierto es que el hombre salió el día siguiente, encuentra un trabajo y trabaja un día, 2 días, 5 días, 10 días, 2 semanas. Y al cabo de 2 semanas llega a la casa con un cheque en la mano y le entrega íntegro el cheque a la señora. Aquí está, dice, con vergüenza en mi corazón por ser la primera vez que lo hago. Aquí está el cheque. Este es tuyo para los gastos de la casa. Y le digo al reportero, en pocos días todo había cambiado. Inclusive ya a los, qué sé yo, 6 meses o algo así, cambiaron de casa a una casa mejor. Comenzaron a comprar muebles. Los hijos por primera vez se han puesto zapatos. no sabiendo que era un par de zapatos. Se han puesto zapatos. El hombre ahora trabaja, los dos trabajan, inclusive la señora ahora puede descansar más y traen comida a la casa. El hombre al poco tiempo ya comienza a leer porque quiere aprender qué es lo que dice Dios en la Biblia. Comienza a aprender a leer, la señora también. En qué sé yo, en un año, dos años, todo ha cambiado. Él ha llegado a ser un líder en la comunidad. Y le digo al reportero, dígame usted, señor, dígame usted, si lo que yo predico pone o no pone comida en el estómago de los pobres. No tan solamente pone comida en el estómago de los pobres, pone también esperanza, pone ambición, pone deseos de mejoras y pone además de eso, esperanza de vida eterna, pura esperanza de vida eterna. Amigo, hermano, persona que me escucha, permítame decirle, no existe en el mundo entero otra fuerza, otra potencia que cambie al hombre como la entrada del Señor Jesucristo en el corazón del hombre. Es lo único que transforma. Solo Cristo cambia el corazón. Porque cuando Él entra con tal fuerza, con tal potencia, que los anhelos de uno cambian, los deseos de uno cambian, las ambiciones de uno cambian. Uno cambia de adentro para afuera. Ya no es cuestión de enterrar las armas nucleares para que no haya guerra, sino que el corazón cambia. El corazón cambia. ¿Y quién hace eso? Tan solamente Cristo Jesús. No hay en el mundo entero ni filosofía, ni enseñanza, ni cultura, ni educación, ni suficiente dinero, ni suficiente nada para cambiar el corazón de la persona. La única cosa que cambia el corazón es Cristo Jesús entrando al corazón. Y saben que cuando terminé con el reportero, y digo esto tristemente, con mucha tristeza, pero me dice el reportero, hermano Pablo, me dice, ya había, como digo yo, puesto a un lado lápiz y papel, ya no estaba ni escribiendo. Me escuchaba ahora muy intensamente. El final de la historia lo escuchó con mucha intensidad. Y me dice, mira, hermano Pablo, me dice él, yo soy ese Juan. Y digo, Señor, ahora es el tiempo de usted encontrar la gracia de Cristo. Ahora mismo aquí en el hotel donde estamos, en este rincón, podemos orar juntos y me placerá mi orar por usted pidiéndole a Dios que entre su corazón y Dios cambiará su vida en este instante. Dejará de ser el Juan borracho a ser un Juan victorioso, sea lo que sea, el que sea su nombre. Y dice, no puedo, no puedo. ¿Y por qué no? Tengo muchos compromisos por delante. Y le digo yo a él, véngase a Cristo con todos los compromisos, trágaselos al Señor, sean lo que sean, venga a Cristo con todos esos compromisos. Él tomará los compromisos suyos y él le ayudará a arreglarlos. Me dice, no puedo, no puedo. Y no quiso. Yo hice todo lo posible, pero él no quiso. He orado después por él. Y pueda que en el intervalo del tiempo de entonces acá, él le haya entregado su vida a Cristo. En todo caso, usted sí puede. Usted sí puede hoy en día decir, Señor, entra en mi corazón. Y es lo único que tiene que hacer, Señor, entra en mi corazón. Cambia mi vida. La única cosa que cambiará su vida es la entrada de Cristo en su corazón. Señor, cambia mi vida, te lo ruego de todo corazón. Y amigo, será este el primer día victorioso del resto de su vida. Pruebe a Cristo. Gracias y que el Señor lo bendiga grandemente.
Este ha sido un mensaje selecto de la colección de recursos audiovisuales de la Asociación Hermano Pablo.